Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va tu noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz, contento, gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, esta semana que corta, ¿no? Feriado, tranquilidad.
Bueno, estamos ahora mismo, pasando el Día de la Patria. Bueno, ya pasó, porque no, vio que esto es confuso, porque nosotros sentimos que es jueves a la noche, pero estamos en viernes a la madrugada.
Usted está como locro, ¿no?
Como locro, quedé como locro.
Y aparte le cuento que hoy vamos a ir a tomar algo todo, pero voy a dormir muy poquito porque en un par de horas tengo que regresar a la radio. A las 8:15 voy a estar, AM, 8:15 de la mañana estamos hablando, ¿no? Horario no de músico, voy a estar con Lautaro Maisling en Radio Nacional Rock haciendo una nota.
Muy bien, o sea que, quédese, Miguel, yo no lo acompaño, pero agarre la calle y quédese un ratito.
Me quedo caminando por Corrientes, a ver, siempre la noche uno se encuentra con algún colega.
Puede hacer un café con leche de 2 de la mañana a 7:30, ¿cómo la ve?
Un café con leche extra large.
Extra large, bueno. Sé que anduvo tocando en Tucumán, celebrando el cumpleaños de su madre. Lo he visto ahí unos videos, unas notas.
Ha hecho muy furor. Lindo. Hermoso.
¿Cómo Tucumán? ¿Ha encontrado la provincia esta tan bella?
Mi provincia, con todos los parientes de mi papá, músicos, cornistas de la Sinfónica de San Juan, vino a Tucumán a pasar el cumple. Mis tíos, Dante también cornista de Tucumán. Mi primo por parte de mamá, trompetista. Tocamos con la banda Sinfónica de Tafí Viejo en un hermoso concierto de música de películas. Cantó mi mujer, Mariel Fuertes, también hicimos un tema de Natalia Lafourcade muy lindo, otro de Franco Simone. Y bueno, hermosos días, reencuentros y sobre todo muchos sentimientos y nostalgia del lugar donde pasé mi infancia, hablar con mi maestra de primer y segundo y tercer grado, de la escuela Miguelillo, y bueno, el encuentro con los parientes y con los caminos que uno pisaba cuando era niño es muy emocionante.
Lo han recibido con mucho cariño, veo que salió en televisión, en los diarios, así que bueno, la verdad que lo felicito que pudo disfrutar de ese paisaje tan bello. Miguel, hoy tenemos un programón, programa número 99. Estamos a un paso de entrar, le vamos a agregar un dígito a la cantidad de noches que hemos estado aquí en la Radio Nacional Clásica. Agradecemos muchísimo por este espacio. Miguel, hoy tenemos a uno de los más grandes saxofonistas argentinos que lamentablemente falleció en el año 2013. El gran Hugo Pierre, saxofonista y clarinetista. Hugo Pierre ha tocado con las principales figuras del mundo, Nat King Cole, Edith Piaf, Tony Bennett, Sammy Davis Jr. y por supuesto con los principales músicos argentinos. Seguramente debes tener un montón de anécdotas con él, así que vamos a empezar escuchándolo en un disco del año 60 que grabó el maestro Pierre y después conversamos un poco. Dale, Michael.
A gozar, vamos. Thank you. estamos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, este hermoso programa que lo conducimos con mi amigo, mi hermano, Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Y bueno, estamos hablando del maestro Hugo Pierre. Hay un libro de Claudio Parisi que se llama Grandes del Jazz Internacional en Argentina y cuenta todo lo que pasó y todos los músicos que visitaron nuestro país desde el año 56 al 79, este primer libro. Ahora viene la segunda parte. Y en todas las anécdotas que cuentan, contadas por músicos que estaban en lugares como Jamaica, otro lugar que se llamaba 676, estaba en Tucumán 676, iban todos los músicos ahí a hacer lo que ellos le decían pizzas a la zapada, ¿no?
Ah, mira.
Pizzas a la zapada, sí, sí.
Hoy en día que zapada es ese encuentro casual donde los músicos
¿cómo una improvisan. Los músicos se juntan también a tocar y a intercambiar música y a compartir, ¿no?
Los cubanos le dicen descarga.
Descarga, así es. Y sobre todo, hay anécdotas. Tengan ese libro, léanlo, que es increíble. Anécdotas de músicos internacionales que venían y las bandas que estaban tocando acá le preguntaban, ¿en qué tono, maestro? Y el saxofonista les contestaba, en el tono que ustedes quieran. Músicos increíbles que sabían los temas, los estándares en todos los tonos.
Claro, y ahí estaba seguramente Hugo Pierre, este gran saxofonista, que no lo dijimos, santafesino, que llegó a Buenos Aires a los 19 años.
A eso iba, que lo nombran en casi todas las anécdotas al gran Hugo Pierre. Compartió con Stan Getz y con un montón de músicos. Estoy leyendo ese libro un poco rápido y hay músicos que por ahí no son tan conocidos para nosotros y se me pasa. Tendría que tener el libro acá y la próxima vez
lo vamos a ir trayendo porque de eso se trata nuestro programa, recuperar a la memoria todos estos grandes maestros, como en el caso de hoy este saxofonista y clarinetista tan destacado, que por supuesto tocó también con los principales artistas argentinos, con Lalo Schifrin. También estuvo una época en la Filarmónica de Buenos Aires. ¿Había una Filarmónica, Michael, en Buenos Aires?
Sí, es la Filarmónica del Colón. Está la Filarmónica, que es la orquesta que hace obras arriba del escenario. Y después está la Orquesta Estable del Colón, que la orquesta está en el foso, y arriba están los actores, bailarines, haciendo óperas. Lo que Hugo Pierre lo contrataban, porque si bien las sinfónicas no tienen saxofón, a él lo contrataban para hacer obras, por ejemplo, como Un americano en París, de Gershwin, que sí lleva saxofón. Entonces a él lo contrataban para determinadas obras donde se necesitaba de un saxo, como también cuadrar una exposición de Mussorgsky, entre muchas obras. Y con el maestro tuve el gusto de compartir muchas grabaciones. Me acuerdo con Chico Novarro, tocamos junto a la dirección de Mike Rivas, el gran Mike Rivas. Y después tuve la suerte de tocar el último coletazo de Big Band. Si bien ahora hay algunas Big Band, pero de tocar en Notorious. Hicimos un ciclo que duró años, con la Big Band de Jorge Anders.
Ah, me acuerdo, claro.
Y el primer alto era Hugo Pierre. Así que un placer. Aparte, una persona tan linda, con un humor impresionante.
Hablando de humor, y hablando de buena música, y hablando de bandas grandes, vamos a escucharlo ahora con la banda Elástica. Esa. Y después seguimos charlando de Hugo Pierre.
Vamos con todo. Thank you.
Seguimos en Sesionistas, hoy escuchando al maestro del saxofón y del clarinete, Hugo Pierre, recién la banda Elástica, con aquel inolvidable músico Acher, ¿no? Qué buena, qué estaba Navarro también, qué bandón.
Impresionante,
¿no?
Sí, impresionante. Una de las cosas, aparte, qué lindo hacer humor y música, ¿no?
Sí, espectacular.
Los músicos, estaba el zurdo Reuner también.
El zurdo Reuner. Bueno, ¿qué vamos a decir de Hugo Pierre?
Hablando del zurdo Reuner, toqué anoche y voy a tocar
Estás en el fin de semana, todo este fin de semana con Kevin Johansen.
Kevin Johansen en Niceto, tremendo, el maestro impresionante, intacto.
Bueno, está hecha la invitación, acérquense a las redes a buscar música de Hugo Pierre. Van a encontrar el tema de Carlitos Balá, por ejemplo, también. Además, porque digo, el maestro ha tocado con los mejores y ha hecho hecho grabaciones inolvidables de un altísimo nivel técnico, porque realmente tiene un audio Pierre tocando el clarinete y el saxofón inigualable. Pero recién hablábamos con Miguel fuera del aire y me contabas que grabó el tema famoso de Balá, ¿no?
Claro, se escucha en el tema del show de Carlitos Balá, que está compuesto por Mike Rivas, toca junto a José Granata la melodía y es el saxo de Hugo Pierre, la trompeta de José Granata.
¿Cómo era? Un poquito, recordame.
Y hacen un efecto, no tengo acá la trompeta, pero hacen pa-pa-ra-pa-pa-pua-pop-wap-pop-wap. Ese puap es un pequeño bend, una pequeña desafinación que empieza abajo y luego vuelve a la afinación de la nota real. Y lo hacen los dos juntos. Eso se nota de que estuvieron años tocando juntos y se conocen hasta la respiración. Eran tipos que ponían la parte y no tenían que hablar nada. Tocaban, ya sabían cómo funcionaba uno con el otro.
Bueno, claro, tuvimos al hijo de Granata. Lo tenemos que tener a José, ¿eh?
Sí,
lo tenemos que hacer, digo, una reseña. Lamentablemente ya no vive José, pero vamos a traer la música.
Fue la trompeta de la Argentina, José. Ese sí tocó con todo el mundo. Y artistas internacionales, porque acuérdese que todos los artistas internacionales, la mayoría, venía con los arreglos directamente. Entonces tiraban los arreglos acá y decían, ¿cuál es la mejor orquesta? Y agarraban, por ejemplo, la orquesta estable de Canal 13, tiraban la parte y acompañaban a Sammy Davis, a todos los que venían. Y después armaron la orquesta acá, que la armó el guitarrista Costita, armó la orquesta de Julio Iglesias y recorrieron el mundo. Entre ellos estaba Hugo Pierre y José Granata.
Bueno, como verán, las anécdotas de Miguel son interminables. Podríamos hacer un programa de 5 horas. Ahora lo vamos a escuchar al gran Hugo Pierre tocando el clarinete con otro maestro, el cuarteto de Juan Carlos Irigliano. Aquí en Sesionistas, esta noche, la mejor música, como siempre.
Thank you.
Sesionistas, los otros músicos.
Continuamos en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7 con el maestro Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, preparando los conciertos que se vienen con la Orquestonga, ¿no?
Vamos a estar en junio a partir del 10, todos los sábados en la sala de Dumont 4040 en Chacarita con esta gran orquesta de música latinoamericana. Está hecha la invitación. Y bueno, estamos en nuestra segunda parte del programa donde les traemos estas entrevistas que hacemos en la semana con colegas que nos acercan sus historias, sus músicas, sus proyectos. Hoy tenemos a uno de los principales guitarristas de la música pop que ha trabajado en casi todos los proyectos más exitosos y difundidos de la actualidad. Tenemos al maestro El Chino Asensio. Vos sabés que no sé cómo se llama El Chino, ¿no?
Así es.
¿Cómo se llama? ¿Te acordás?
No, yo tampoco.
El Chino Asensio.
Es El Chino Asensio para todo el
¿Quién
mundo.
¿Quién no conoce al Chino Asensio?
Así es. Un gran sesionista y bueno, trabajó con muchos grandes artistas de nuestro país. Yo tuve el privilegio de compartir grabaciones con él, de ser producido, es un gran productor, y de haber compartido escenarios. Así que es un
productor, gran guitarrista, arreglador, compositor. Ha hecho canciones para muchísimos artistas populares. El Chino acompañó prácticamente toda la carrera de Marcela Morelo, que fue un éxito internacional. Morelo viajaba por Europa, Rusia, giras enormes en la década del 90. Después fue casi mentor y también acompañó y produjo la carrera de Axel, este cantante melódico tan popular en toda la Argentina. Así que bueno, estamos hablando de un músico con una experiencia de estudio y de vivo enorme como es El Chino Asensio. Lo trajimos al programa, Miguel conversó con él, como hace siempre, en esos bares. Esta vez creo que no, que hay un poco más de silencio, así que lo vamos a escuchar con más claridad. Y le preguntamos al Chino cómo llegó la música a su vida, cómo fue ese paisaje sonoro de infancia, cómo llegó la guitarra, cómo llegó la idea primaria de convertirse en un músico y hacer de este arte una profesión y un medio de vida. Y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, el comienzo con la música mío fue muy pequeño. A los 8 años empecé a tocar la guitarra, a estudiar. Y nada, fue una pasión total para mí porque en mi casa, bueno, sonaba la radio, todo el día venía Radio Valvular. Y sonaba todo lo que sonaba en la radio, ¿no? Que era como un gran mezcladito. Era folclore, los Beatles, tango. En ese momento, claro, mi mamá todo el día escuchaba la radio. Y bueno, eso era un incentivo para mí total. Entonces me compraron una guitarra primero usada y después me mandaron a estudiar con el profesor del barrio, con el que estudié 3 años. Y tenía un entusiasmo total. Era como lo más para mí, ¿no? No veía la hora de que llegara el día de ir a tomar las clases. Aunque el solfeo por ahí para un chico, la teoría del solfeo para un chico de 8 años es un poco aburrida, de todas maneras me apasionaba totalmente y tenía mucha inquietud por sacar canciones solo, cosa que el profesor a veces no le gustaba tanto, porque él quería, obviamente, que yo empezara a leer y todo eso. Entonces no le gustaba tanto la parte esa intuitiva y que yo tenía, ¿no? Entonces, y me gustaban todo tipo de canciones, ¿no? Que sonaban en la radio de no sé, Sergio Denis, Palito Ortega, artista de los años 70, más que nada, porque era cuando yo tenía esa edad, los Iracundos y música que sonaba en la radio, que me quedó muy, pero muy marcada en la cabeza. Y bueno, esos fueron mis comienzos de pequeñito. Y después, obviamente, empecé a trabajar también chico, a los 14, 15 años, ya empecé a tocar, a los 17 ya empecé a tocar en cabarets por zona oeste. Luego, bueno, también entré al servicio militar y inmediatamente me dejaban salir a veces para tocar, tocaba en un grupo de covers que laburaba bastante, que tocaba en fiestas privadas y todo eso. Y bueno, esa fue mi escuela, ¿no? A los 20, 21 años ya había viajado por toda la Argentina, ida y vuelta un montón de veces, ¿no?
Maestro, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Y para mí, ser músico profesional, sesionista, ya con la edad que tengo y con la cantidad de años que lo hago, es mi pasión, es como que es lo que siempre quise hacer. Yo era chiquito, había una televisión en blanco y negro, había 4 canales, y todo lo que se podía ver desde tocar, desde ver artistas de folclore, verlo, no sé, en algún programa Atahualpa de Yupanqui, ver programas de tango, ver los cantores de tango, ver algún show que estaban dando de Luna Park de algún artista, me acuerdo uno particular de Sergio Denis. Entonces yo miraba eso, yo siendo chiquito sentía que quería estar ahí, como que eso iba a ser mi profesión. Es decir, aunque suene un poco tal vez vanidoso, pero yo en ese momento sentía que iba a poder llegar a eso, es como que iba a ser mi vocación, que lo iba a poder realizar. Obviamente después la vida me llevó a realizarlo, calculo que un poco de suerte, un poco de haber pues, tal vez encontrado el camino correcto, lo que fuera, me llevó a todo eso, pero se me cumplió el sueño y lo sigo cumpliendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si me siento totalmente afortunado. Y para mí ser músico profesional, más allá de grabar o de acompañar cantantes o de todo eso, ha sido un modo de vida. Es decir, yo como que no conozco otra cosa que estar en los estudios. Tengo mi propio estudio ahora ya desde unos cuantos años y he hecho de todo. He tocado en fiestas privadas, en casamientos, en África, en Europa, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Ushuaia. O sea, encima la música me llevó por todos lados, así que vuelvo a repetir que para mí ha sido una bendición todo eso, ¿no?
Seguimos conversando con el guitarrista argentino, el Chino Asensio. Chino, contanos ahora con quiénes has grabado y tocado en todos estos años.
Cuando empecé a tocar, digamos, los primeros tiempos tocaba en grupos de covers que no eran muy conocidos, pero el primer grupo de covers en el que toqué fue en el grupo Láser, que era un grupo que viajaba mucho, que tenía grabado unos discos, que en esa época eran vinilos, con todos los covers del momento, y bueno, el grupo trabajaba muchísimo. Después entré a tocar con Juan y Juan, con Juan Marcelo y Juan Eduardo. Después toqué con Juan Eduardo y Juan Marcelo solistas. He tocado con Orlando Netti. Después estuve en el grupo La Sonora de Bruno Alberto, con el Tuerto Wirtz. Bueno, después estuve 10 años con Marcela Morelo, estuve también otra cantidad de años con Emanuel Ortega, después produje a Axel, y ya hace como 20 años que toco con Axel, y he tocado con Patricia Sosa, Roque Narvaja, he tocado con Cristian Castro, he grabado con Palito también, con Destino San Javier, y he grabado cosas tan distintas como Piñón Fijo, Bandana, no sé, Rebelde Way, muchas cosas de televisión. He grabado con Marc Anthony afuera, he grabado algún disco de Jennifer López en español, con Estefano de afuera también. He grabado con artistas de España, con Rosalén, he grabado con músicos de Uruguay. La verdad que todo eso lo sigo haciendo, lo cual es... He hasta tenido algunas grabaciones con artistas de música urbana también. Grabó con Damas Gratis, con Calamaro.
¿Recordás, Chino, alguna anécdota risueña que quieras compartir con todos nosotros?
Anécdotas ligadas a la música y a la vida de músico, he tenido muchísimas. Cosas que pasan dentro de los estudios, que pasan en distintos lugares, que no sé. Nos hemos ido a sacar una visa de trabajo a la Embajada de Estados Unidos y he tenido que separar a un manager con un músico para que no se agarre una trompada. Cosas que pueden pasar o que son a veces un poco tontas, que tienen que ver a veces con las condiciones de trabajo. No sé, hemos ido a tocar con Marcela Morelo al Amazonas boliviano y hemos tenido medio que huir a la madrugada en 2 avionetas. Porque la gente que nos había llevado de dudosa reputación no nos estaban cumpliendo con las condiciones mínimas que teníamos que tener para poder seguir tocando ahí. Y bueno, hemos tenido que huir, ¿no? Con el temor propio de esa situación. Y tal vez uno en realidad no está preparado para esas cosas, porque la música en realidad siempre te lleva como a situaciones más lindas. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. O me ha pasado, no sé, estar también, tocar con Axel, llegar tarde a un show en Paraná y de repente el Axel ponerse una capucha y dividirnos entre todos, porque si no, no había manera de hacer el show. Y por ejemplo, Axel descargando el micro con dos pibes más, cargando muchísimas cosas pesadas con una capucha, todo disimulado. Y bueno, todos los demás, los músicos, todos descargando el micro, llevando todo dentro de un teatro rápido para poder hacer. No había chance por el tiempo, sino de hacer ese show. Y bueno, son cosas que nos pueden pasar y que después algunas son divertidas, otras no tanto, pero están dentro de las cosas también que se pueden contar, ¿no?
Chino, ahora llegamos al momento del programa que nos gusta mucho. Te vamos a proponer un sueño, una fantasía. ¿Con quién te hubiera gustado tocar o compartir escenario? Seguramente has cumplido muchos de tus deseos musicales, pero siempre queda algo pendiente, ¿no? Un poco la raíz del deseo. Así que contanos cuál es ese sueño inconcluso.
Bueno, ser músico no me quita la posibilidad también de ser fan de algunos artistas, ¿no? Pero bueno, si realmente hay alguien que he admirado toda mi vida y que ha sido para mí, más allá de que no tuvo que ver con la música que yo hago, que siempre son trabajos más ligados a la música pop, a la música más romántica o comercial, como se quiera llamar, pero a mí me hubiese gustado tocar, por ejemplo, con el Flaco Spinetta. O sea, siempre fui un fan, lo fui a ver a todos los lugares, me he comprado sus discos siempre. Ha sido para mí una referencia artística, tal vez que no he podido explicar mucho las cosas que hago, pero sí, y sobre todo su coherencia artística, musical, su coherencia de vida, todo ha sido algo que me ha interesado mucho. Y obviamente la parte que creo que me hubiera gustado tocar con él hubiera sido algo rockero, como, no sé, Despiértate, Nena. Yo creo que si hubiera podido tocar con él en un escenario, esa canción, por ejemplo, que era una canción que yo tocaba a los 12 años, y nada, hubiera sido para mí un premio total a mi vida, una consagración.
Y seguimos en Sesionistas aquí en esta noche patria, podríamos decir, estirando un poco este 25 de mayo, ya entrada la madrugada. Recién Pescado Rabioso ha pedido a nuestro invitado, el Chino Asensio, y esta particularidad que da a veces la historia, ¿no? Se encuentran dos grandes cantantes, dos grandes guitarristas. Ya Despiértate Nena cantaba Lebón junto a Spinetta en esta obra inolvidable de la década del 70. Claro, qué vivo Chino, ¿a quién no le hubiese gustado estar ahí, ¿no? Participando de semejantes proyectos. Bueno, Miguel, ¿cómo va la cosa?
Bien, bien. Y pensando en lo que estaba diciendo, pensar que yo conocía muchos músicos a través de Nico Fabio, del hijo de Leonardo Fabio.
Claro, claro, claro.
Y de ir caminando con Nico, me pasó por el obelisco hacia la noche y encontrarme con Pajarito Saguri, que se estaba lustrando los zapatos, ahí con los lustradores de zapatos, y ponernos a charlar, pero todavía no conocía todo ese mundo y la historia de esos tremendos músicos que después, cuando uno... pasan los años y se pone más exquisito con eso, decir, la puta, lo tuve ahí al lado.
Uno va investigando. Bueno, yo hace 25 años que trabajo y que toco y que es mi amigo junto a Morris, y imagínate, es como él, Lito, Pajarito, bueno, lamentablemente ya no está más, pero es toda esa generación que formó la última etapa de la canción argentina, lo que se llama el rock argentino, bueno, dentro de esos géneros, ¿no?
Y aparte de gente... y después conocí músicos más bohemios como Nico Fabio, como el maestro Nacho Whisky, un compositor tremendo, un poeta impresionante. Pero bueno, gente de la noche, la bohemia, que eran muy especiales también, con un carácter no se comían ninguna. No les interesaba la guita. Así que no transaban. Ellos, con la famosa frase, no todo se vende y se compra.
Así es, empapados de bohemia y con el arte como único, digamos.
A flor de piel, siempre.
A flor de piel. Bueno, seguimos charlando con el Chino Asensio esta noche, con este gran guitarrista argentino. Y queremos, Chino, contanos, ¿cómo ves nuestras relaciones laborales? ¿Te parece que se pueden modificar las cosas para cambiar algo en este oficio de músico y las relaciones de trabajo?
Bueno, las cosas que se pueden mejorar en nuestro oficio, y eso creo que algunas tienen que ver con nosotros mismos, que son algunas condiciones que a veces hemos aceptado a lo largo de la vida, el camino como músicos, y que tal vez nos han jugado en contra no haber estado firmes para a veces no aceptar malas condiciones, ¿no? A veces como tocar gratis en lugares, cosas que a veces hacemos los músicos, sobre todo cuando tenemos proyectos propios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero por otro lado también, bueno, tenemos entidades que nos protegen o deberían protegernos, como por ejemplo el Sindicato de Músicos, que es un lugar que a mí particularmente no me representa, ¿no? No solamente porque, bueno, hago muchas cosas para televisión y eso, y no solamente no las cobro en tiempo y forma, sino que están muy mal pagas y muy mal reguladas, las tarifas no están actualizadas. Creo que, bueno, perdieron la fuerza, eso debería seguramente reencauzarlo gente nueva, con otras ideas. Las ideas están muy viejas. Y de alguna manera también, bueno, me hago responsable de la parte que me ha tocado en no haber participado activamente. No sé cuánta fuerza hubiera tenido, pero bueno, como en todas las cosas, también lo hemos mirado de costado, ¿no? Algunos músicos.
Chino, ¿cómo escuchás el panorama actual de la música argentina?
El panorama actual de la música creo que es muy rico. Hay una música distinta, una perspectiva diferente de ver la música. Aquellos que tenemos ya una cierta edad, tal vez probablemente nos cueste entender esta nueva dimensión, esta nueva forma, pero creo que tiene muchas cosas positivas. Justamente creo que la gente, que los músicos, los artistas nuevos tienen un sentido mucho más solidario entre ellos, una unión mucho más importante. Se cuidan, se protegen entre ellos, se ayudan, y eso a veces he notado que otras generaciones no lo han hecho. Y bueno, es difícil entender el nuevo modo de la música. A mí me cuesta, obviamente, un poco adaptarme a esos nuevos sonidos, a veces a esa forma distinta de decir una letra o algo, pero bueno, entiendo que en todo hay cambios, la música no es ajena a eso y bueno, lo veo eso como una parte positiva. Seguramente algunas cosas se reacomodarán para que gente como yo de mi edad pueda entender un poco más ese modo. Creo que se arriesgan un poco más los chicos ahora con la música y no están pensando tanto en el hit radial y todo eso. Están pensando en su música y la defienden a ultranza.
Seguimos charlando con el maestro Chino Asensio y le preguntamos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu rutina de estudio? ¿En qué proyectos estás ahora?
Bueno, en este momento estoy tocando mucho en vivo. Estoy tocando con Axel, haciendo muchos conciertos por Argentina, algunos por afuera. Hemos estado en Perú, Ecuador, Uruguay, bueno, en Argentina, tocando mucho en el verano. He hecho algunos shows también con Palito Ortega. Y fuera de eso, mi actividad mayor es la del estudio, ¿no? En donde estoy grabando también canciones con Axel, Destino San Javier, Fabricio Rodríguez, Lucho Rieta, Ariel Torres, Julia Abril, artistas emergentes y artistas ya más consagrados, pero bueno, con el mismo cariño de siempre. Estoy muchas horas en el estudio, es una de las cosas que más me apasiona, lo que más me gusta y bueno, también desarrollando ahí mi parte compositiva y todo eso. Volví a las giras después de unos años y bueno, me encuentro contento en este momento con eso. Estoy muy feliz, la verdad que es un muy buen momento.
Bueno, y así llegamos al final de la nota de hoy junto al guitarrista argentino, el Chino Asensio, productor y compositor. Chino, te vamos a pedir para terminar que nos recortes algo de tu experiencia de todos estos años que te parezca que le pueda servir a los chicos y chicas que están soñando con alguna vez convertirse en músicos profesionales o poder vivir de este oficio.
Bueno, la experiencia que le puedo transmitir o contar a los chicos que empiezan es que nada, que sigan apostándole a su sueño de ser músico, de hacer sus canciones, como lo que elegí yo, de ser sesionista, de acompañar a artistas, de grabar, que no lo abandonen, porque si yo hubiera... O sea, si por mi condición familiar no hubiera sostenido el sueño, seguramente hoy no estaría haciendo lo que me gusta. Yo soy hijo de un albañil y de una ama de casa. No teníamos medios como para que yo pueda estudiar mucho. Entonces mucho el oficio lo fui construyendo día a día, en condiciones no tan apropiadas, y bueno, me pude comprar instrumentos buenos. Mi primera guitarra decente la tuve a los 19 años, cuando juntando plata toda la secundaria, no me fui de viaje egresado, ahí me compré una guitarra profesional, y después los pedales lo mismo, trabajando de otra cosa con mi papá, de albañil en los veranos, y así fue como me pude equipar mínimamente. Obviamente después ya la música me dio todo, ¿no? Pero nada, el sueño siempre estuvo intacto y no, nunca me moví de eso. Siempre tuve como la mirada fija hacia ese sueño y hacia ese lugar. Y bueno, eso me da la pauta que es posible, no importa de dónde uno venga, de qué condición social. Y sigo soñando ya con 57 años, que mi vida seguramente ya está en un momento, como en el segundo tiempo, en la mitad del segundo tiempo, pero sigo soñando, sigo todavía teniendo muchas ganas de hacer música y ya no creo que pueda hacer otra cosa a esta altura de mi vida. Así que nada, soy muy agradecido y bueno, quiero agradecer mucho por esta nota y por estas preguntas. Abrazo grande para todos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con Jeff Beck tocando esta maravilla que compuso Stevie Wonder. Qué guitarrista Jeff Beck, ¿no? Lamentablemente falleció hace muy poco. No debe haber guitarrista en el mundo, Maite, que no elogie a Jeff Beck, ¿no? Uno de los grandes. Bueno, recién tuvimos la palabra del Chino Asensio. Qué bueno esto de escuchar las historias de los colegas, ¿no? Yo personalmente me lo he cruzado varias veces en conciertos al Chino, con diversos artistas, él acompañando a Morelo, Axel, yo en su momento con Luciano Pereyra. Y claro, yo no sabía estas cosas que nos cuentan los artistas cuando vienen al programa, sus orígenes, ¿eh? Un tipo que de repente tuvo que hacer sacrificios personales, tuvo que abrazar y decidir una profesión, tal vez privándose de viajes o privándose de cuestiones materiales para equiparse sabiendo que alguna vez la música iba a ser su oficio. Nos contó que su padre albañil lo pudo ayudar, su madre ama de casa, bueno, recién lo escucharon. Pero qué lindo cuando uno se entera estos pormenores, porque se resignifican mucho más las historias y las decisiones de los colegas. Uno dice, ah, caramba, atrás de este artista, atrás de este músico, hay un pasado que lo ubica en este presente de una manera particular hacia el trabajo. El Chino es un tipo muy responsable, muy, muy cumplidor, muy, muy, muy efectivo en el trabajo, efectivo como elogio, ¿no? Claro, seguramente viene con este bagaje que nos acaba de contar aquí en Sesionistas. Me sigue atrapando, Miguel, esta última pregunta cuando descubrimos, cuando los músicos rescatan un poco sus experiencias personales, ¿no? Te debe pasar también.
Por supuesto, aparte me parece que, por lo menos el caso también que me pasó a mí de la salida laboral del sesionista, y yo lo que quería era ayudar a mi vieja, y también cuando uno tiene cierta edad quiere mantenerse ya y no depender de en el caso mío fue de mi mamá. Entonces el estar bien preparado para brindar un servicio, que hacer eso con la música, ya que también lo otro, lo de armarse una banda y ver qué pasa, que bueno, hay que tener mucha suerte para que esa banda pegue, que la gente le guste, que la reciba, que llenar los lugares y poder hacer poder vivir de una banda que sea la propia, tendría en la mayoría de los casos gente que te pueda bancar, o viejos que te banquen, o no sé, ser el hermano de Susana Jiménez.
Hay una idea, viste que hay una idea popular de que, bueno, que los artistas o son muy famosos, tienen mucho dinero, pero claro, hay que entender que esos son los menos, son contaditos con los dedos de las manos.
Y aparte, bandas como el caso, cito un ejemplo, Los Auténticos Decadentes, el recorrido fue muy poquito hasta pegarla. Empezaron a tocar en un garage y enseguida, en esa época, le mandaban algo a Pergolini y ya empezaba a sonar, bueno, en la radio.
Hay caminos más cortos que otros, claro.
Claro, pero digo que quizás una banda en que uno le pone esfuerzo y sacrificio y ensaya y toca para 10 personas, para 20, y pasan los años, a veces uno no se puede bancar mucho tiempo, o quizás músicos que trabajen de otra cosa invierten parte del dinero que ganan en un sueño que se cumpla, que quizás algún día se cumpla, pero también, seamos realistas, quizás nunca pase.
Bueno, pero mientras tanto, en el camino uno va haciendo música,
va gozando,
claro, va haciendo proyectos, va trabajando con otros artistas.
Claro, quiero decir que nadie te garantiza de que porque hagas un sacrificio durante muchos años vas a llegar a tocar con tu banda en el Luna Park.
Bueno, claro, es una charla que algún día vamos a empezar por acá, por el programa. Habría que definir primero qué es el éxito. Si el éxito es la aprobación del público masiva, o si es una sensación interna de relacionarte con el oficio. Pero entiendo lo que decís.
Sí, igual el artista, de lo que me acaba de decir, tiene que comer todos los días, porque uno también podría hacer lo que le gusta y van tres personas y después ¿qué haces? Después
bueno, pero por los ejemplo, equipos. Cuando falleció Béla Bartók no tuvo ni una nota en el diario y era Béla Bartók. Digo, a veces los tiempos no son justos con el valor de la obra, con el valor del artista. Pero entiendo igual lo que estamos conversando tiene que ver con esto de que no todos los artistas alcanzan un estándar de vida altísimo, ni una fama, ni una popularidad, pero sí hay que entender que está lleno de músicos trabajando y que la obra se construye muchas veces con un montón de voluntades. Por eso estamos aquí en Sesionista rescatando
así todo es, esto. Al músico intérprete, ¿no? Sin intérprete no habría obra.
Qué buen final, lo dejo para que se despida.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Esto fue Sesionistas. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. A gozar de cada día que Dios nos regala, a disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, del prójimo. Muchas gracias a todos. A gozar con todo y siempre muy bien solfeado. We'll be right back.